en el temor de Dios, la fe sube de nivel en aquellos que temen a Dios. Y vamos a comprobarlo con el Salmo 112, pero quiero que comencemos leyendo 2 Corintios 5, del versículo 6 al 12. Dice Pablo: así que vivimos confiados siempre. Aquí la palabra confianza también está ligada a la fe. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, note que por segunda vez la palabra confianza se menciona, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues, aquí viene lo que es el temor de Dios, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ahora quiero que me acompañe a leer el Salmo 112, son solamente 10 versículos del Salmo número 112. Este Salmo es un Salmo poderoso, es un Salmo que creo que cada jefe de familia debería de tomarlo como una, como un Salmo personal. Cada hombre que es jefe de casa, o cada mujer que tiene una influencia en su casa, deberíamos de tomar en cuenta el Salmo 112. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo encontró? Salmo 112. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre, y aquí dice nuevamente el hombre que teme a Jehová, habla del temor de Dios. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo el hombre de bien, tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Señor, gracias por esta noche, bendecimos este tiempo con toda tu iglesia y pedimos tu dirección en nuestras vidas para que esta palabra sea edificante para nosotros y podamos aprovecharla en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar. Todo aquello que no te glorifica lo echamos fuera en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Decimos amén, hermanos. Tenemos que entender, en base a estas dos escrituras que hemos leído, mis amados hermanos, que solamente la fe crece con la palabra. La fe se alimenta con la palabra, y cuando nosotros empezamos a oír la palabra, a escuchar la palabra y entendemos la palabra, entonces algo ocurre, empezamos a crecer en nuestra fe. Decíamos hace varias semanas que hay un poder tremendo en lo que oímos. Cuando usted oye una palabra de fe, usted crece. Pero también cuando usted oye una palabra de duda, usted también puede tender a desanimarse, porque hay un poder en lo que escuchamos, sea para bien o sea para mal. Entonces, es por ello que hoy tenemos que alimentar nuestra fe, porque si queremos ver resultados en nuestra vida y disfrutar lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice: así que vivimos confiados siempre. No toda la gente vive confiada. Hay gente que vive todo el tiempo tomando pastillas. Algunos dependen del alcohol, dependen de la droga, porque son dependientes de ciertas cosas, porque no hay seguridad en ellos. Pero Pablo dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice el versículo 7 de 2 Corintios 5, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, quisiéramos en esta noche hablar de algunos beneficios de la fe. Tenemos que entender que la fe será clave en este año, hermanos. La fe será determinante en este año 2010. Lo fue en el año 2009, pero este año tenemos que subir nuestro nivel de fe. He hablado con algunos amigos pastores y dice, Pedro, yo siento como que las pruebas se me han estado intensificando. Es una buena señal. Quiere decir que la fe va a ser probada. La fe tiene que crecer. Decía en el congreso que tuvimos el año pasado acá, una palabra que me ministró fuertemente, que la semilla si no hace contacto con la tierra, no tiene fruto. La semilla mientras no tenga una conexión con la tierra, la semilla no va a producir los resultados para lo cual ha sido destinada, dar fruto. Entonces, cuando el hermano Satirio hablaba y decía que mientras nuestra fe no se conecte con las pruebas, tampoco tendrá fruto. Entonces, lo que hace que nuestra fe se active es la prueba. Por eso la palabra de Dios habla claramente que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Entonces, si estudiamos el Salmo 112, hay al menos 9 beneficios, posiblemente usted puede encontrar más. Yo encontré 9 beneficios que hay en el Salmo 112, porque dice la palabra del Señor en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí encontramos que el primer beneficio de nuestra fe es que el único lugar donde nuestra fe se puede deleitar es en la palabra de Dios. No hay otro lugar donde nuestra fe se puede deleitar. Por eso usted ve gente, aún dentro de la iglesia, cuando un cristiano no ha orado lo suficiente, cuando un cristiano no ha leído la escritura lo suficiente, empieza a la carne a ganarle, empieza a molestarse más seguido, la ira empieza a ganarle, empiezan a ocurrir cosas en su vida que antes no ocurrían, a haber manifestaciones de la carne, porque la fe está siendo desnutrida. Por eso dice la palabra del Señor que el primer beneficio que encontramos de la fe es que nuestra fe crece cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en la palabra del Señor. Y hermanos, tenemos que determinar, cada quien como familia, como personas, como líderes, no desconectarnos de la palabra del Señor. Porque si nosotros estamos apegados a la palabra del Señor, entonces van a ocurrir tremendos resultados. Vamos a deleitarnos en su palabra. Y quisiera leer una vez más este pasaje que leíamos el domingo en la mañana y en la tarde, porque es bien poderoso lo que el Señor nos habló en el libro de Deuteronomio, si usted va conmigo a Deuteronomio, sobre la importancia de aprender a deleitarnos en la palabra del Señor. Yo no sé cuántos acá fueron ministrados este fin de semana, pero yo fui muy ministrado este fin de semana, y Dios me habló tan claramente de que necesito profundizar más en la palabra de Dios. No sé cuántos de aquí les gustaría profundizar más en la palabra del Señor, pero yo sí estoy determinado a profundizar más en la palabra del Señor. Y en Deuteronomio capítulo 17, el Señor nos habló acerca de que cuando Israel determinara levantar un rey, primero tenía que ser alguien de sus hermanos, no podría ser puesto como rey un extranjero, tenía que ser puesto alguien que fuera descendiente del linaje de Israel. Pero había ciertas condiciones para que este rey pudiera sentarse a gobernar. Ahora, esto es bien interesante porque Pablo dice que las cosas que antes escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas, pero también dice la palabra que todo lo que está en el Antiguo Testamento es una figura, es una sombra de lo que hoy habría de venir. Entonces, dice Deuteronomio capítulo 17, vaya conmigo, estamos en el Salmo 112, póngale un papelito al Salmo 112. Qué importante es aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Y dice Deuteronomio 17, en el versículo número 18, hablando de aquel que fuera escogido como rey. ¿Ya lo encontró? Deuteronomio 17. Si usted no vino la semana pasada, le va a ayudar a leer este versículo. Y si vino, le va a ayudar a recordarlo. Es importante recordar, repetir. La ley de la repetición es extraordinaria, hermanos. El Señor le dijo a su pueblo: estas palabras las repetirás a tus hijos en la mañana, en la noche, cuando vayas de camino, porque la ley de la repetición es poderosa, hermanos. Y dice la Biblia en el versículo 18, Deuteronomio 17, 18, dice: y cuando se siente, hablando del rey, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Note que la primera exigencia para un rey es que él tenía que tomar el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley, tenía que tomarlos y tenía que escribir cada una de las cosas que venían en ese libro, en la ley. Dice: entonces escribirá para él, para sí, en un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Lo tendrá consigo. Diga conmigo: este año yo quiero tener conmigo la palabra de Dios. Y mire, ¿por qué no hace un acto profético en esta noche y se pone la palabra de Dios en su corazón? Mire, hágale así, pégase la Biblia en su corazón. Algunos la traen en su laptop, ¿verdad? Pues entonces pégase la laptop en su corazón, ¿verdad? La palabra de Dios en su corazón. La palabra de Dios en su corazón. Les decía el domingo en la tarde, una cosa que me gusta de los judíos es que tienen un profundo respeto a la ley del Señor. Que empezando, ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Tienen prohibido pronunciar el nombre de Dios. Porque para ellos es bien delicado pronunciar el nombre de Dios, porque hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, hermanos, ¿cuántos en este año quieren determinar poner la palabra de Dios en su corazón? En tu corazón. ¿Cuántos creen que hay una garantía de que nosotros tengamos en el corazón la palabra de Dios? No solamente en la mente. Hay una profecía en Ezequiel que dice que este es el pacto que haré con mi pueblo en aquellos días. Dice: escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Hermano, y nosotros somos el pueblo de Dios para el cual fue escrito esta palabra. La palabra de Dios va a ser escrita no solamente en un libro, sino en tu corazón y en tu mente. Entonces dice aquí la palabra del Señor en Deuteronomio: entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de ¿qué? De su vida. Déjeme le digo algo. Es importante que aprendamos a descubrir la importancia de que nosotros nos comamos la palabra de Dios. Una ocasión, yo venía, creo que venía de México, estábamos abordando el avión que nos traía de México a Houston, y no sé si esa vez venía conmigo algún siervo de Dios o venía mi esposa, yo no recuerdo quién venía conmigo, pero veníamos varios. Pero algo que me sorprendió es que se subió al avión un judío, pero era un judío que creo que él era un levita o era un sacerdote. Entonces ellos, a determinadas horas, ellos dedican un tiempo para orar. No importa dónde estén, ellos dejan de hacer lo que están haciendo y se ponen a orar, igual que los musulmanes. Lo que más me sorprendió es que él vio su reloj y no le importó que estuviera pasando la gente, hermanos. Él acomodó su mochilita y se paró. Se amarró la palabra, traía una especie de hilo, un hilo grande, se lo empezó a amarrar, la agarró, una en la mano, y se puso en la frente otra parte de la ley, y se la pasó. Y el tipo se puso su capa y empezó a orar. No le importó si lo criticaban, no le importó si le fueran. Él empezó a orar. Creo que duró orando tal vez unos 5 minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero aprovechó ese momento en lo que la gente estaba subiéndose al avión. Entonces me di cuenta del poder de una convicción, hermanos. Hermano, la palabra de Dios produce convicción en nosotros. Y por eso era importante que los que iban a gobernar, los que iban a ser reyes, tenían que conocer la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando un gobernante se nos sienta a gobernar y de repente ha hecho pacto con los brujos? O de repente es un humanista. O de repente su enfoque es la filosofía. Acabamos de ver hoy en la televisión una persona, es un joven, que él es, creo que, conductor de televisión en Perú, y él tiene deseos de ser presidente. Ni se promueve, pero él dice que él quisiera promover el casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer, y una cantidad de cosas. O sea, note, se está levantando mucha gente que no conoce la Biblia y quieren gobernarnos. Y la Biblia dice que cuando los impíos gobiernan, la tierra gime. Pero cuando gobiernan los justos, entonces hay paz en la tierra. Ahora, la Biblia claramente habla de que cuando un rey iba a ser establecido para gobernar a Israel, tenía que tomar una copia de la ley y escribirla, pero dice la palabra para sí, ¿verdad? Porque uno puede escribir para otros, pero no para uno. Y la primera cosa que yo veo es que la palabra de Dios es para mí antes que para otros, es para usted antes que para otros. Y dice la palabra aquí que entonces lo tendrá consigo y leerá en él todos los días. Diga conmigo: este año yo quiero leer todos los días la palabra de Dios. Hay gente que se levanta y inmediatamente la primera cosa que hacen es abrir su computadora y checar tal vez MySpace, Facebook, checar su email. O hay gente que se levanta y está el teléfono celular vibrando y quieren checar cuántos mensajes hay. Hermano, la primera cosa que tenemos que hacer cuando levantas es checar cuántos mensajes Dios tiene para ti. Checa tu voicemail del Espíritu. Checa tus recados, cuántos recados Dios tiene para tu vida. Una palabra de Dios que recibamos con un espíritu abierto nos puede cambiar el resto del día para bien. Y el ignorar una palabra de Dios nos puede, hermano, afectar el día para mal. Cuando no oímos, la Biblia claramente habla en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, entonces dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, aquí está hablando que todo aquel que iba a ser rey tenía que hacer una copia de la escritura, dice, y no solamente eso, sino que iba a leer en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, mis amados hermanos, en el Salmo 112, el primer beneficio que encontramos de cómo nuestra fe se habilita, nuestra fe se activa, es cuando nuestra fe se conecta con la palabra de Dios, nos deleitaremos en la palabra de Dios. Hay gozo cuando nosotros nos conectamos a la palabra de Dios, porque la fe es un ingrediente vital. La fe se alegra cuando se conecta con la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento se escribe claramente por la escritura de Pedro y también Juan, de que nosotros somos una generación de reyes. Entonces, si usted es un rey, yo soy un rey, entonces tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Y qué triste que hay gente que solamente abre la Biblia el domingo en la mañana, o la abren solamente cuando está pasando por una prueba, cuando hay que prevenir y tenemos que todos los días leer la palabra del Señor. Entonces, el segundo beneficio que yo encuentro de la fe, ya hablamos el primer beneficio, es que cuando nosotros nos en base a este salmo, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, el primer beneficio de la fe es que nos aprende, cuando nosotros nos conectamos a la palabra de Dios, nos vamos a deleitar en su palabra. La segunda cosa que yo encuentro en el Salmo 112 es que nuestra descendencia será una generación poderosa. Vaya conmigo al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2, mis amados hermanos, del Salmo 112? Dice, su descendencia, ¿qué? Será poderosa en la tierra. Yo no sé cuántos de aquí venimos de familias donde ha habido, hermanos, crímenes, ha habido robos, ha habido separación. Muchos de los que estamos aquí, yo me incluyo, venimos de hogares disfuncionales. Y cuando yo reviso por qué ha ocurrido eso, es que nuestra familia o nuestra descendencia, alguien de nuestros familiares no tomó en cuenta a Dios, y lo que produjo fue muerte para nosotros. Pero el Señor a usted y a mí nos está llamando para establecer un nuevo linaje. El segundo beneficio de la fe es que nosotros podemos establecer una descendencia poderosa para la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren que su descendencia sea poderosa para la gloria del Señor, hermanos? El propósito de Dios, y que Dios quiere que se cumpla plenamente en nuestra vida, es que nuestra descendencia, hermanos, sea una descendencia bendita. No una descendencia donde haya tragedias. No una descendencia, hermanos, donde veamos las cosas más terribles. Hermano, Dios quiere que nuestra descendencia sea bendita para la gloria de su nombre. Entonces, el segundo beneficio de la fe es que la fe, cuando yo activo la fe, cuando yo alimento mi fe con la palabra, lo que voy a hacer es que voy a establecer una semilla para producir una generación poderosa, no una generación débil. Por ejemplo, cuando hacemos una revisión de ciertas familias, hace varios años, en selecciones salió un reportaje sobre la familia Kennedy. Cuando usted revisa a toda la familia Kennedy, muchos han muerto por accidentes, han muerto de la manera más triste. Por ejemplo, John F. Kennedy murió en un atentado en Dallas. Dallas ha sido marcada como la ciudad donde murió el presidente John Kennedy. Pero, por ejemplo, había tantas esperanzas en el hijo de John Kennedy, y cuando tenía, no sé si 40, 41 años, iba con su ¿cuántos años? No, ni siquiera tenía 40 años, 32 años. Un joven con un tremendo futuro y con una proyección hacia la política. De repente ocurrió algo, algunos piensan que fue provocado ese accidente, pero cuando vemos una línea, cuando vemos la genealogía de la familia Kennedy, vemos que ha sido tragedia tras tragedia tras tragedia tras tragedia. Hermanos, el diablo no respeta ni cultura, no respeta ni color, no respeta posición social. El diablo no respeta nada. Lo único que él respeta es a la gente de fe. Nuestra fe detiene al enemigo. Él va a venir con todo. Decíamos la semana pasada, este año, en base a lo que hemos hablado con algunos siervos de Dios, el enemigo se ha levantado con unas embestidas terribles en contra de ciertos ministerios. Y solamente los ministerios, las familias, las personas, hablando de cristianos, que estén fuertes en su fe, van a pararse y van a lograr cualquier embestida. Y no solamente eso, van a aplastar al diablo en el nombre de Jesús. Pero la fe, diga conmigo, la fe será clave este año. Hermano, tenemos que alimentar nuestra fe, tenemos que fortalecer nuestra fe. Pedro dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, y tenemos que entender que no solamente cuando nosotros nos conectamos con la palabra de Dios habrá un deleite, no solamente cuando usted y yo nos conectamos a la palabra de Dios estaremos estableciendo un futuro estable para nuestra descendencia. La tercera cosa que yo veo el tercer beneficio de la fe es que no tendremos temor de malas noticias. Vaya conmigo al versículo número, al Salmo 112. Salmo 112. Pero antes de ver ese punto, vaya conmigo al versículo 3, perdón. Me adelanté un poco en el Salmo 112. Estamos en el versículo número 3, versículo 3, dice, bienes y riquezas, ¿qué dice? Hay en su casa. Hermano, la fe produce riquezas. Diga conmigo, la fe produce riquezas. Mire, hermano, hasta la gente no cristiana reconoce eso. Lo más preocupante es ver a no cristianos que no quieren aceptarlo. A cristianos que dicen, no, eso no funciona. Los impíos están tomando conceptos bíblicos para prosperar porque saben que la fe tiene poder. Y la Biblia dice que el tercer beneficio de la fe es que la fe produce bienes y produce riquezas. Hermano, Dios nos creó para ser bendecidos. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2? Que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, nos damos cuenta que la fe tiene poder para producir bienes y riquezas. Por eso cuando vemos el caso de Abraham, que llegó a un lugar donde había escasez, Dios lo bendijo. Usted ve, por ejemplo, a Jacob. Venía huyendo de Esaú. Jacob venía, hermanos, con el puro cambio que traía puesto. Pero venía con fe. Diga conmigo, venía con fe. Dijo, Señor, si tú me prosperas, si tú me bendices, de todo lo que tú me des, voy a apartar el diezmo para ti. Llegó con su tío Labán, que era un tramposo de primera, el tío de Jacob. Era un tramposo de primera. Ahora, se enfrentó un tramposo con otro tramposo. Jacob era tramposo, hermano. Y Dios tuvo que quitarle esa maña y hacerle un hombre de fe. Y dice la palabra del Señor que Jacobo venía con la bendición de Dios. Mire, hermano, cuando usted y yo venimos con la bendición de Dios, no importa dónde estés, no importa qué esté ocurriendo, la bendición de Dios será manifiesta en ese lugar a causa de tu fe. La Biblia dice que Dios le dio estrategias. Diga conmigo, estrategias. Hermano, ¿en qué cabeza cabe? Desde el punto de vista humano, que cuando Jacobo pelaba las varas, iban a parir las ovejas, dice que apartaba las más gordas, que cuando las llevaba a tomar agua, cuando veían las varas, los babies venían con un color diferente. ¡Brujería! Algunos van a decir, no, se llama estrategias de Dios. Hermano, la fe produce riquezas. Y usted ve, Jacob salió bendecido. Eso sí, trabajó 14 años, hermano. Diga conmigo, el trabajo es una bendición. O sea, eso de que te haces rico de la noche a la mañana, eso no funciona, hermano. Hay que trabajar y bastante, pero trabajar con fe. Hay gente que trabaja, pero sin fe. Y se van a pegar unas cansadas tremendas. Cuando usted trabaja por fe, cuando usted trabaja con gozo, ¿sabes qué? El tiempo corre, pero volando. Mire, Jacobo le dijo Jacobo a su suegro, Labán, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es la dote? 7 años de trabajo, dale. Como que fueron 7 días para él, hermano. Porque el que está enamorado ni siente el tiempo ni el sol, ni la lluvia, le da con todo. Y se vino la bendición, dice la palabra de Dios que cuando Jacob salió de la casa de Labán, iba bendecido con ganado, con riquezas. ¿Sabes por qué? Porque la fe produce riqueza. Diga conmigo, la fe produce riquezas. Hermano, la fe que está en ti es lo que tú necesitas para salir adelante. La fe que tenemos en Cristo Jesús es tan poderosa que esa fe nos abre conexiones. Mire, una conexión en un día nos puede cambiar la vida. Por eso tenemos que dedicar tiempo a la oración. Hay gente que se afana, andan buscando, Señor, ¿dónde está mi bendición? Tu bendición está en la oración. Tu bendición es que pídele a Dios que te abra una puerta que Dios te abra, te va a cambiar la vida. Tu bendición está en la palabra. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en grande manera. Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, Dios abrirá una puerta donde menos no lo vamos a imaginar. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe produce bienes y riquezas en nuestras manos. El cuarto beneficio de la fe, versículo 4. Vaya conmigo, Salmo 112, 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz, ¿a quiénes? No a todos. ¿A quiénes resplandeció? Hermano, cuando hay tinieblas, a los que están en tinieblas, la cosa se va a poner peor todavía. Pero cuando hay tinieblas, a los rectos les va a resplandecer luz en medio de las tinieblas. El cuarto beneficio que encontramos es que la fe va a producir luz en las tinieblas. La fe va a hacer que Dios te dé luz en el problema, Dios te va a dar luz en el conflicto. Está usted pasando por un conflicto, prepárate porque Dios te va a dar luz. Está usted pasando por una situación difícil, prepárate porque Dios te va a dar luz. Y qué bueno que Dios permitió el conflicto para que tú aprendas a depender de Dios y no de tus habilidades. Dice la palabra que resplandeció en las tinieblas luz. ¿A quiénes? A los rectos. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en nuestra vida donde parece que las tinieblas saturan el ambiente. Usted dice, Señor, ¿y cómo salgo de esta? ¿Y cómo le voy a hacer? Señor, ¿y ahora cómo le hago? Hermano, hay una palabra. La palabra es que aunque hay tinieblas, Dios te dará luz. Dios te va a dar una palabra, que esa palabra va a ser una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces ya hemos visto cuatro cosas. El primer beneficio es que nuestra fe se deleita cuando nos conectamos a la palabra del Señor. El segundo beneficio es que nuestra fe producirá una generación poderosa. El tercer beneficio es que nuestra fe nos va a producir riquezas en nuestras manos, bienes y riquezas en nuestras manos. El cuarto beneficio es que habrá una luz en medio de la oscuridad. El quinto beneficio de la fe es que la fe nos preserva. Diga conmigo, la fe me preserva para no resbalar. Lea conmigo el versículo número 6. Dice la palabra del Señor. Lea conmigo, perdón, desde el versículo 5. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, ¿qué dice? No resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Entonces, el quinto beneficio es que la fe nos ayuda a no resbalar. Es cierto, y se nos habló esto la semana pasada, usted y yo podemos fallar en un momento de debilidad, pero dice la palabra que fiel es Dios, que Él no va a permitir que podamos llevar una carga que no podamos soportar. La palabra nos enseña que por fe Dios me va a guardar para no resbalar. Entonces, el quinto beneficio que encontramos es que la fe me preserva para no resbalar. Hermano, este tiempo es el tiempo de los resbalones para muchos. Hay gente que está cayendo. ¿Sabe por qué? Porque no tenían puesta su confianza en el Señor. Pero usted y yo hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Decimos amén, hermanos. El sexto beneficio es el que ahorita mencioné, pero que me adelanté. Verso 7, vaya conmigo. Sexto beneficio de la fe. Dice: no tendrá temor de qué. De malas noticias. ¿Qué dice más adelante la palabra del Señor? Su corazón está como firme, confiado en Jehová. Entonces, el sexto beneficio de nuestra fe es que la fe nos ayuda a no temer de malas noticias. Tenemos que entender que van a venir situaciones bien difíciles, pero nuestra fe será el elemento que va a hacer la diferencia para que usted y yo estemos firmes en medio de cualquier adversidad. Entonces, hermanos, el sexto beneficio de nuestra fe es que no tendremos temor. Diga conmigo: no tendré temor de malas noticias. Usted prende la televisión y por todo, casi la mayor parte del noticiero es malas noticias, malas noticias. En este momento creo, si no me equivoco, el presidente Barack Obama está dando un informe a la nación. Todavía no daba el informe, estaban entrevistando a un republicano y le preguntaron: ¿usted qué piensa? Dijo, yo no sé qué va a informar el presidente. Hermano, un hombre de autoridad, un senador diciendo eso, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, mis amados hermanos? Es la gente que nos está representando, te puedes imaginar. Por eso Pablo dice que oremos por ellos. Dice Pablo que oremos por aquellos que están en autoridad. Cada vez que usted y yo oramos, Señor, alineamos la mente de los senadores, alineamos la mente de cada gobernador, alineamos la mente de los alcaldes, porque hermanos, sabrá Dios esa gente cómo vivirán, algunos de ellos. Algunos tal vez sean cristianos, otros no. ¿Y qué hacemos? Una palabra de fe. Nosotros con nuestra fe hacemos la diferencia. Con nuestra fe estamos legislando en el nombre del Señor. Y créamelo, hermano, cuando estaba viendo eso en un noticiero a nivel internacional, le preguntaron, ¿usted qué piensa? Dijo, yo no sé qué va a anunciar. Dijo, la cosa está, dijo, yo, está difícil. Que eso es una palabra antifé. Hermano, la Biblia dice claramente que la gente de fe no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está firme, confiado en el Señor. Hermano, usted piensa que Dios no tiene control de todo lo que está pasando. Dios tiene cuidado y control de todo lo que está pasando. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Beneficio número 7. Dice el versículo número 8. ¿Ya lo encontró? Versículo 8, ¿qué dice? Asegurado está su corazón. ¿Qué dice? No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. El séptimo beneficio de nuestra fe es que nuestra fe nos guarda del temor. Nos guarda del temor. Hay lugares donde se mueve un espíritu de temor terrible. Se mueve espíritus de muerte, espíritus de temor, espíritus de enfermedad, se mueven tantas cosas. Pero nosotros, dice la palabra aquí en el versículo 8, que la gente de fe, aquellos que se deleitan en el Señor, tienen una virtud, una cualidad, una característica. Dice que está asegurado, está su corazón, dice, no temerá. El enemigo, hermanos, utiliza mucho la intimidación. Algún mal pronóstico, alguna mala noticia, algún mal resultado, cualquier cosa puede ocurrir, pero nosotros tenemos confianza de que Dios pelea por nosotros. Y aunque las cosas se vean difíciles, siempre Dios estará a nuestro favor. Y si Dios está de mi lado, hermanos, la tenemos hecha. Si Dios está de parte nuestra, aunque tengamos un resultado contrario, hermano, la palabra de Dios hará que se revierta todo resultado, cualquier noticia, cualquier pronóstico, cualquier situación, hermano, todo ocurre para bien. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Y usted dice, Señor, ¿cómo salgo de esta? Hermano, no pierdas tu amor por Dios. Dios dará alguna salida. Algo va a hacer Dios. Dios te va a sorprender. Y usted va a decir, Señor, de veras, tú estás conmigo. Si no ha sido por tu intervención, yo no sé dónde estaría. Claro, hemos aprendido a ver la mano de Dios, su intervención de manera sobrenatural. Versículo número 9. Y vamos a ver el beneficio número 8, es el penúltimo beneficio. Dice el versículo 9 del Salmo 112. ¿Qué dice el versículo 9? Reparte, da a los pobres. ¿Y qué dice? Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. El octavo beneficio de nuestra fe es que nuestra fe nos va a llevar a niveles de provisión tales que podemos darle inclusive a aquellos que lo necesitan. Hermano, hay gente que todo el tiempo está dame y dame y dame, pero cuando descubrimos que es mejor dar para recibir, que es más bienaventurado dar que recibir, entonces cuando descubrimos esa llave, que entre más demos vamos a recibir, entonces vamos a movernos en niveles de provisión tales que podemos, hermano, hacer cosas extraordinarias para el Señor. Esto nos habla, el versículo 9 nos habla de que nuestra fe nos va a llevar a ser generosos. Hermano, una de las cosas que Dios rechaza es un corazón egoísta. ¿Y cómo la fe se activa? A través del darle, a través de dar, a través de honrar, a través de sembrar, a través de poder tener un corazón generoso. Cuando damos a quien lo necesita, el poder de Dios va a ser claramente exaltado, y una fe para salvación, hermano, se va a despertar en mucha gente, porque la gente se va a dar cuenta que nosotros hemos nacido para dar. ¿Cuántos creen que usted nació para dar, hermanos? Usted no vino a pedir a este mundo, usted vino a dar. Venimos a dar, venimos a sembrar. Esa es parte de nuestra naturaleza, el dar, el bendecir. Jesús, lo repito nuevamente, Jesús enfatizó que es más bienaventurado dar que recibir. Y el beneficio número 9, que el enemigo frustrará sus planes. Los planes del enemigo se van a frustrar con la fe que llevamos dentro de nosotros. Dice el versículo 10, vaya conmigo al versículo 10. Lo verá el impío, ¿y qué? Y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos, ¿qué? Dice la palabra, que perecerá. Por eso, mis amados hermanos, el beneficio número 9 de nuestra fe es que todo plan maléfico, todo plan perverso, todo plan del enemigo será frustrado. Yo declaro, hermanos, en esta noche una palabra de fe sobre mi vida, sobre tu vida, que todo plan que el diablo haya levantado en contra de tu vida se va a frustrar en el nombre de Jesús. Y usted tiene que soltar esa palabra. Y no digo una palabra, no hablar una palabra solamente como decir un pensamiento positivo, porque también está de moda eso. Usted declare. No. La palabra tiene que estar pegada a nuestro corazón. Yo declaro lo que estoy viviendo, declaro lo que estoy conviccionado, declaro lo que estoy seguro que Dios va a hacer. Y si usted declara, Señor, yo declaro que todo plan del diablo se frustra, hermano, ¿qué va a ocurrir? Se va a frustrar en el nombre del Señor. Por eso, los beneficios de la fe son innumerables. Y es aquí donde se cumple la palabra que dice que es más bendecido el hombre que confía en Jehová. Y quisiera resumir en 6 palabras los beneficios que hoy hemos compartido. 6 palabras. Yo veo en el Salmo 112 6 cosas que se cumplen o que se hacen ver en nosotros. La primera cosa que hay en un hombre de fe, en una mujer de fe, es honor. Diga conmigo, honor. La segunda cosa que yo veo es prosperidad. La fe produce seguridad. Hermano, usted puede notar que la gente de fe es gente honorable. La gente de fe es gente próspera. La gente de fe es gente segura. No andan ahí tambaleándose, no. La gente de fe están tranquilos. Saben que Dios tiene control de lo que está pasando. La cuarta cosa que yo veo de una persona de fe es que es libre del temor. No hay temores en esa persona. No hay temores. La quinta cosa que yo veo es que una persona de fe es generosa. La avaricia no puede entrar a esa persona, la codicia no puede entrar. La gente de fe es gente generosa, es gente que se desborda para darle a Dios y para darle al prójimo. Y la sexta cosa que yo encuentro es que la gente de fe tiene respeto por Dios, tiene temor de Dios, es gente que sabe reconocer que lo que tiene ha venido de parte del Señor. Por eso, mis hermanos, yo le digo en esta noche, no permitas que el enemigo te robe la fe. Cuando el enemigo te roba la fe, te ha robado todo. Todo. No permitamos que el enemigo nos robe ninguna de las cosas que hemos hablado. Y hoy en esta noche yo quiero que usted y yo soy el primero, yo quiero atarme a la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo número 116, vaya conmigo al Salmo 116, y yo quisiera pedirle que se ponga de pie en esta noche. David dijo algo poderoso en el Salmo 116. Estamos en el Salmo 112, ¿verdad? David dice en el Salmo 116, en el versículo número 7, algo poderoso. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice el versículo 10, creí, por tanto, ¿qué? Hablé. Dios dice, si tú crees, háblalo. Suelta una palabra. Si usted ha creído, háblale a tu problema y dile, ¿sabes una cosa? Conmigo no vas a poder. Si tú has creído, háblale a esa circunstancia. Si usted ha creído, háblale a esa adversidad y dile, conmigo no vas a poder. Qué locura fue la que hizo Jesús. Iba en aquella barca dormido, él estaba cansado, dice que se echó a dormir. Los discípulos empezaron a preocuparse porque se levantó una tremenda tormenta y Jesús estaba dormido. Y dice la palabra de Dios que ellos dijeron, Señor, no te da cuidado, que estamos pereciendo. Y se levantó Jesús molesto, dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Y qué hizo Jesús? Habló a la tormenta. David dijo, creí, por lo cual hablé. ¿Y cuándo habló? Cuando estaba afligido. Dice aquí, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué hizo Jesús? Le habló a la tormenta y le dijo, cállate, enmudece. ¿Habrá alguna tormenta en esta noche en tu vida que usted tiene que hablarle? Y tal vez usted está como el salmista, está afligido en gran manera y dice, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Haga lo que hizo David, creí, diga conmigo, creí, por lo cual hablé. Hermano, tenemos que hablar una palabra de fe, soltar una palabra de fe. Los problemas se disuelven. Hay situaciones que se ven tan inmensas, pero una palabra de fe las desbarata, las consume. Una palabra de fe hace que se pulverice cualquier circunstancia negativa o que venga del infierno cuando nosotros soltamos una palabra de fe. Por eso, mis amados hermanos, no permitamos que el enemigo nos robe ninguna de estas cosas preciosas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Usted tiene que aprender a ser agresivo en la oración y hablarle al problema. Si es una cosa, conmigo no vas a poder. Yo tengo al Cristo de la gloria, tengo al Cristo que me levantó, tengo al Dios que todo lo puede. Hermano, y sabes una cosa, el diablo tiene que irse. Tiene que irse. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice, es viva y es eficaz. En esta noche yo quiero darle gracias a Dios porque su palabra está con nosotros, porque la palabra de Dios está en nosotros. Y Él quiere vernos como gente honorable. Él quiere vernos como gente próspera. Él quiere vernos como una generación segura. Él quiere vernos libres del temor. Él quiere vernos como una generación generosa. Pero también queremos ser reconocidos como una generación que tiene respeto por Dios y por su palabra. Padre, en esta noche te damos tantas gracias por los beneficios de tu palabra. Señor, decimos como David, ¿qué pagaré? ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y David tomó una decisión determinante. Él dijo, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Pero no solamente dijo eso, él dijo, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Señor, en esta noche sabemos que esta nación está siendo invadida por espíritu de temor. Señor, en este momento me levanto para cubrir la mente del presidente. Señor, me levanto a cubrir la mente de cada senador, me levanto a cubrir la mente aún hasta de los reporteros. Padre, no tendremos temor de malas noticias. Señor, cubrimos la mente de cada uno de aquellos que tienen influencia en las comunicaciones. Cubrimos la mente de cada uno de aquellos que tienen autoridad, sea gobernador, sea representante, cámara, en la cámara.